Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque mañana se juega el clásico capitalino del fútbol mexicano. El América llega como favorito en el duelo que tendrán contra Pumas, donde ambos clubes pelearán por el orgullo. Analizaremos qué es lo que representa este duelo y qué es lo que podría pasar en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Pulso de la Liga. Hoy inicia la jornada 11 y Chivas se mete a Puebla buscando la segunda victoria consecutiva. Además, analizaremos qué puede ofrecer la selección mexicana en el Mundial Sub-20 que comienza este fin de semana. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
Bienvenidos, bienvenidos, amigos, un saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. El fin de semana del clásico capitalino. Y miren que he escuchado cada barrabasada y cada estupidez que sigo sin entender por qué a veces varios se dedican a ser comentaristas deportivos. Pero bueno, o sea, resulta que ahora el América, que es el papá de los pollitos, resulta, ¿no?, que tiene este megadominio, según ellos, ¿no? Ya saben que les encanta mamar y contar la historia a partir de sus creencias y a partir de su televisora. Nos dicen que Pumas tiene 15 años sin competirle al América, que Cruz Azul siempre va a tener miedo al América, que el Guadalajara tampoco sabe competirle a las mismísimas poderosísimas Águilas del América. Pero la realidad es que a mí sí me gustaría detenerme un rato para poder entender y explicarle a la gente que, más allá de aquel clásico capitalino levantado por José Erra en los años 80, el equipo de los Pumas, que hoy, es cierto, tiene un proyecto que parece fallido en todos los planos de ADN Puma, o de ADN azul y oro, sin canteranos que comanden la Liga MX, sin esos canteranos que solían estar acostumbrados y con varios muy buenos extranjeros a pelear por títulos o a pelear en otro plano de la Liga, algo que ni con Efra Juárez, ni Lema, un poquito, y a lo mejor con Turco Mohamed, pero con Lilini ahí que volvieron a llegar a una final. Pues realmente cuesta mucho trabajo entender al proyecto de los Pumas en los últimos años, ¿no? No les alcanza para comprar futbolistas, aunque ahora lo han hecho con un esfuerzo muy grande. No les alcanza para tener a futbolistas que trabajen ellos, y no les alcanza tampoco para tener un proyecto constante, competitivo, como lo tienen los regios, como lo tiene Toluca actualmente y como lo tienen otros más. Pero la realidad es muy sencilla. Cuando se enfrentan estas playeras y estas aficiones, sacan chispas. Y esa cultura deportiva, que a veces aquí en México no entendemos de lo que van los deportes, existe. Les voy a poner el ejercicio: el Liverpool contra el Everton. Es un tremendo derbi. O el mismo Atlético de Madrid contra el Real Madrid, que el Real Madrid le va a ganar de 20 juegos, va a ganar 12, va a ganar 13, van a empatar otros 3 y unos cuantos el Atleti. O qué me dicen del juego entre el Atlas y Chivas, que el Guadalajara y el Atlas tienen una historia muy diferente de muchísimos campeonatos, y aún así es uno de los juegos más pasionales que hay en el fútbol mexicano. En términos logísticos reales, el Clásico Regio, el Chivas América y el América Cruz Azul son los tres clásicos más parejos que hay del fútbol mexicano en términos de números históricos, en términos de campeonatos entre uno y otro, en términos también de enfrentamientos históricos en liguillas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el América Pumas no. Pero el América Pumas no está en esa canasta. El América Pumas está en una canasta muy diferente en la historia del fútbol mexicano. A lo mejor por eso hoy está un poco deslavado, porque Pumas hoy no tiene ese ADN que le caracterizaba. Pero Pumas ha tenido siempre el orgullo de competirle a estos tipos de proyectos con el fútbol de sus canteranos, con la ideología de que por su raza hablará el espíritu. Eso es el clásico capitalino, que los Pumas representen todo lo otro que representa el americanismo. Un juego bravísimo en la tribuna, bravísimo con sus aficiones, y que en la cancha, gracias a eso, va a haber muchos momentos, sino como dice Nacho Fantasma Suárez, que los Pumas sigan sorprendiendo al equipo americanista, como lo hicieron la última vez, por ejemplo, que se enfrentaron en liguilla, justamente el equipo de Lilini contra el equipo de Solari, ¿se acuerdan? Disfrutemos del clásico capitalino. Veamos si Pumas, con Efraín Juárez, que lleva mucho tiempo en mucha retórica, puede conectar con este equipo y darle un susto de visita al equipo de Andrea.
Buenas tardes, qué gusto saludarles. Aquí estamos iniciando el show de la Octava Sports. Qué bueno que nos dejaron a ti, a mí, tocayo, en este viernes, último viernes de septiembre, ¿no? Un viernes irrepetible.
¿Por qué?
Porque no volverá a pasar en la historia lo que hoy suceda. Por eso cada día es irrepetible, tocayo. ¿Cómo estás?
No se la prolongue. Qué bueno que esté feliz y ande positivo, pero no se la prolongue. Afortunadamente no está, yo no sé qué pasa con Enrique Beas, pero afortunadamente no está, y podemos platicar de manera tranquila, sin bufandas, sin matracas, además con una jornada doble que nos ha dejado cosas interesantes y se vienen buenos partidos, doctor.
No, la verdad que sí. A ver, entremos al tema de Pumas. ¡Ah, mira! ¡Sí entró!
¡Ahí está!
¡Ahí está!
¡Lo invocaron!
Oye, pensé que ibas a aparecer de Hello Kitty.
El mundo de Hello Kitty es una locura, ¿eh?
¿Por qué?
¿Quieren verlo o qué? Para los amigos de la radio.
Y lo vas describiendo, acuérdate, somos radio.
Sí, claro, es que, a ver, mi hija está cumpliendo 4 años y la verdad es que es un tema muy peculiar, muy, muy peculiar.
¿Los labubus ya los superaste?
Es que, o sea, de entrada, desde que llegas aquí, ya te ponen todo en un mood todo feliz, ¿no? Entras con una puerta de las flores y el típico mundo de Hello Kitty, y tiene absolutamente todos sus pasteles, sus velitas.
Espero que así estés de feliz cuando pagues la cuenta, güey.
Todo es... Miren, aquí hay un espejo para que me salga yo bailando.
No vayas a hacer eso, no bailes. No bailes,
no lo hagas, por favor.
Es la parte divertida. Hay como muchos niños y muchas niñas, entonces mejor no va a salir.
No, sí, no puedes
grabar. Voy a platicar con ustedes, compañeros, ¿por qué?
Oye, ¿dónde está este mundo de Hello?
Sí, no, mejor.
Nada más dinos.
Pero está peculiar. No.
¿Dónde está el mundo de Hello Kitty?
Cuando uno es papá de una niña... ¿Cómo?
¿Que dónde está el mundo de Hello Kitty?
Ah, para la gente que vive en el Valle de México, está en Altavista, en la Avenida de La Paz. Y hay otro en Plaza Carso, que es en donde estoy yo en estos momentos. Claro. Pero bueno, yo lo que puedo decir más, compañeros, además de lo que comentaba yo en la editorial Luis Enrique, lo que yo alcanzo a ver de este América Pumas, y en general ya de los clásicos, es que hay mucha banda que los quiere descafeinar, ¿no? Como que los quiere aventar en un mundo como si ya el América no tuviera competencia, ¿no? Y esta ha sido la narrativa de los últimos años. El América que ya no tiene clásicos porque ya no tiene quien le compita, ¿no? Y llevan en ese mame en los últimos 5, 6, 7 años. Y si tú le sumas el mal rato de Pumas de 14 años sin un campeonato, 15 años sin un campeonato,
años.
Cuando dices, oye, pues sí, ¿no? Pero al final del día nunca fue esa mecánica de competencia de un América contra Pumas, ¿no? O sea, el América Chivas fue esa parte porque en teoría enfrentaba a los equipos más ganadores, ¿no? Hoy lo sigue siendo, pero sí, Guadalajara ha perdido terreno en ese rubro. Pero el América Pumas no es un clásico que se esté disputando por el orgullo de decir soy el más ganador, ¿me explico? Es un clásico que tiene una raíz con aficionados que tienen un tipo de orgullo muy diferente, que es el aficionado de los Pumas. Y que el aficionado de los Pumas sabe que nunca se va a parecer al del americanismo y que no requiere toda la maquinaria ni el armatoste del América para disfrutar de este partido. Y como que nos confundimos ahí, y ya lo queremos poner como que Pumas le dejó de competir en los clásicos al América, y no es cierto. En la última eliminatoria América-Pumas, Pumas eliminó al equipo americanista con el liderato con Todi de Solari, Pumas llegando en 11º lugar, en 11º lugar con Lilini, o ya se les olvidó, ¿no? Entonces, sí, creo que esta parte del TikTok y de estos medios de comunicación que son mamadores pues, con el ancho mucho daño a entender realmente esta gran rivalidad del clásico capitalino, compañero.
A ver, a mí me gustaría entrarle, perdón, hoy vamos a tener, no nos vamos a agarrar a sombrerazos. No deja de ser un clásico, esa es la realidad. Carlos Alberto y José Ramón crearon este clásico, es la verdad, es un clásico. Así como tú dices que Chespirito, la Chilindrina, Jacobo, ¿no? Inventaron al América, este clásico está inventado en el Ajusco, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Carlos Albert, el querido Carlos Albert y el admirado José Ramón Fernández inventaron este clásico que respondió en la cancha. Pero hoy en día, tú lo estás diciendo, 14 años sin título, ¿no? Y súmale que hoy Pumas es, aquí lo dijo Nacho, es un mantenido de Televisa. ¿O no? Entonces, además hoy, que el aficionado de Pumas se volvió blandengue. El aficionado de Pumas, imagínate, 14 años sin título, blandengue,
azul. Pero Luis, es que es ahí donde esta estructura, a mí sí me encantaría desmitificarla. A ver, Pumas fue el equipo, por ejemplo, de los cuatro nombrados grandes. De entrada, Pumas tiene más títulos en torneos cortos que Cruz Azul y Chivas. De entrada, güey. De entrada, por ejemplo.
Sí, pero no ganando hace 14 años, eso se queda invalidado. Sí,
totalmente. A ver, Lea, pero así son los proyectos y el fútbol. Sobre todo proyectos como el de Pumas, no va a ser una mecánica de osmosis para recuperar. Mira. Tienen que entender que vino la... A ver, es que es real. Así como en su momento la 4T benefició a Cruz Azul para ser campeón después de tantos años, no, también hoy la 4T... No, a ver, escúchame. Hoy la 4T tiene otras prioridades que a la UNAM, al equipo de Pumas específicamente, le han pegado. Los rectores que han estado en los últimos años no tienen una prioridad con el equipo deportivo, tienen otras prioridades. Aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, lo que tendría que venir es una especie como de rescate a partir del modelo del patronato exitosísimo del ingeniero Slim, comandado por Arturo Elías Ayub. Pero como hoy no está a corto plazo...
Pero si se ha convertido en la bandera de los últimos dos rectores de la UNAM, ¿de qué me hablas?
Pero
tan cegados y no saben, y están absorbiéndolo, que ellos no entienden que lo que tienen que hacer es buscar un socio con Pumas, un socio comercial, una empresa fuerte, que puedan ayudar a competir y que puedan invertir. El error de los rectores ha sido el querer absorber y colgarse de la medalla de los Pumas con un campeonato, y no lo han sabido gestionar. El patronato es el que está acabando con el equipo a raíz de no entender que esto es de dinero y que no lo sueltan.
Fíjate, lo extraño, por eso digo que parece que Pumas tristemente se ve en el espejo que no tendría que verse, en el espejo de Chivas. No, hoy los Chivas hermanos siguen viviendo del campeonísimo, ¿no?
Y justifican todo a su equipo, doctor.
Cuatro veces justifican todo y lo avalan, ¿no?
¿Y Cruz Azul de qué vive, güey?
Hoy Puma, espérame, estamos hablando de eso. A ver, espera. Y no metas a Cruz Azul en la conversación. Y los Puma hermanos, o los, ¿cómo les podemos decir? Los unamitas, los seguidores de Pumas.
Unamitas.
Viven de hace 15 años, el Capi Beltrán, Sergio Bernal, bicampeón. Ya no pueden vivir de la historia. Somos el único bicampeón del fútbol mexicano en torneos cortos, ¿no? Ya está América, ya está Atlas, ¿no? Entonces se van reflejando ahí. Les va a pasar lo mismo que a los chivermanos. O sea, Pumas va al despeñadero, directo, no va a ser campeón.
Pero tú sigues construyendo esta falsa narrativa. Años. De que no entiendes los ciclos que son deportivos, y es lo que te digo, hay un afán en el fútbol mexicano de creer que es paralelamente simétrico al fútbol español, y es una auténtica barrabasada, porque sí se han hecho creer los americanistas son el Real Madrid, güey, ¿no? Entonces,
es que lo es,
esa
lo
tremenda
es.
Estupidez, no lo es, porque no gana cada rato, de nada.
Pues últimamente sí. Aunque nos duela, últimamente.
Un fútbol,
¿sí?,
tan democratizado como el fútbol mexicano.
No es democratizado, no digas tonterías.
Dimensionemos eso, ¿no? Sí, güey. Y aunque a ti
el
te
fútbol
moleste,
mexicano es todo menos democrático.
Es que mira,
no jodas,
por ejemplo, cariño. Nacho nos quiso venderle a el que si Pumas le gana al América es por un accidente. No mames, o sea, es que ese es lo que termina dañando esto. Termina dañando y haciéndole mucho daño comprarnos eso, que el América se quedó sin rivales y sin clásicos. Tremenda boludez y estupidez del tamaño del mundo. Somos cortoplacistas. O sea, vemos una fotografía solamente de tres años. Aparte, se les olvida que como en México tenemos los puñeteros torneos cortos, entonces ahora resulta que 2 años buenos son una puta época, ¿no? Y no es cierto. Hay épocas doradas.
Pero es muy difícil es muy difícil de conseguir lo que hizo el América, si no lo harían más equipos.
De acuerdo.
Desafortunadamente es así. Y los resultados, a ver, el proyecto del América se enfocó tanto en ganar títulos que se olvidó de la cantera. Se enfocó tanto en querer sacar los campeonatos y ganarlos y trabajarlos, que hoy América no tiene sub-20. Que hoy América son contados los jugadores y es esta generación de prospectos que se le está haciendo vieja y no vienen empujando atrás. Aquella partido contra Cholos, contra Querétaro, ¿se acuerdan? En la jornada que fue a principios de año, que decía el América puede competir con su sub-23. Bueno, tienen un solo seleccionado en sub-20. El América va a pagar el precio más adelante. Y se los digo ya, porque no ha formado jugadores como se debe, porque se enfrascaron en ganar títulos. Bien por ellos, qué bueno.
Pero cada, difiere cada un poco, Lea, porque la cartera... Te voy a decir por qué difiere un poco ahí, Lea, porque la cartera del América sí le permite enfrascar muy rápido un nuevo proyecto, ¿me explico?
Dame dos nombres de prospectos americanistas. Dos, pero no hablo de los que están en la cancha, Ramón Juárez y nada. Esos ya están consolidados. Dos que sepamos que vienen. Tipo Lainez, tipo Diego Reyes, así.
Pero que te digo, América no va a depender de los Diego Reyes, de los Lainez, de los Raúl Jiménez. No depende de eso. Y aún así le da, el proyecto le da. Y es
te
cierto,
pregunto,
hubo momentos de buenas generaciones a tal grado que hoy estamos en los tiempos, quitando el tema de Santi Jiménez, que los últimos jugadores europeos, mexicanos que brindan algo en Europa, sí venían de extracción de Cuapa, ¿no? O sea, específicamente el caso de Lainez, el caso de Diego Reyes, el caso de Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Pero
¿y se acabó?
Pero de nueva cuenta, el América le alcanza para agarrar lo mejor del fútbol mexicano de la Liga MX y traer a Cabecita Rodríguez, a Quiñones, y encaminar los proyectos para estar compitiendo en esta parte alta. Eso sí es reconocible y plausible de que el América tiene 12 años que dejó de ser un equipo como la mayoría de la Liga MX, que tenía 2, 3 buenos torneos, 1 malito, o a veces 2 malos, 3 buenos, porque así ha sido la historia de
la América.
¿De
qué me hablas?
Hasta que llegó Ricardo.
¿De qué me hablas?
¿De qué me hablas? De la historia, güey, siento que tengo que te olvida.
¿De qué me hablas?
América hasta el 2000, fíjense, América hasta que llegó Ricardo Peláez y Miguel Herrera, habían calificado el 60% de liguillas de torneos cortos, y ahí están los datos. Revísenlos, no sean huevones. A partir del proyecto de Peláez y de Miguel Herrera, solo han faltado 2 liguillas de las últimas 21. O sea, sí hay un dominio absoluto en los últimos 12 años.
A ver,
de que la América sabe estar ahí como
de acuerdo. Monterrey. Pero hay un punto de inflexión en esto, que qué bueno que como ya a Chivas no te da para sacar datos, tienes que acudir al libro del América.
No, justamente, a ver, soy un periodista todoterreno, yo no vivo del Guadalajara.
Si vives del Guadalajara, ahí están tus tweets. Justamente, ahí están, ¿eh? Aunque hagas esa carita.
Que yo sepa, yo no dirijo Chivas TV, güey. Ni dirijo Chivas Radio, güey. Dirijo la Octava Sports, güey. Que yo sepa, güey. Hablamos de Copa Libertadores, de NFL, güey.
Tú no hablas de eso.
Y de Liga
MX. Quieres hablar,
no vivo, fíjate, de Chivas.
Le voy
no
a
poner, vivo de
a
Chivas.
Un ejercicio. Todos, es más. Todos, fíjate, tocayo, ¿eh? Todo es Chivas o América. Hagamos este ejercicio. Pero bueno. El punto de inflexión que dice que es muy buen dato, seguramente se lo pasó Pablo, espero que no se haya equivocado Pablo, ¿no? Porque luego te atoras sabroso, luego tienes que salir a ofrecer disculpas. Hay un punto de inflexión en ese dato. Justo se da cuando el propietario del América se involucra más en el club. Esos datos que tú das, mira que los estoy avalando.
Se tarda un poco en meterse de lleno el dueño. Pero sí, o sea, a la par ya tenía un ojo al gato y otro al garabato. O sea,
¿estás diciendo que el de Chivas no se involucra por eso?
Cuando dejan dando ya Grupo Televisa, ya le empezó a dar más tiempo, evidentemente, al amor de sus amores, a la gran pasión que es el América. Y justamente cuando Emilio está al 100, ha sido la época más gloriosa de América desde los 80s. Esa es una realidad. O sea, desde que Emilio Azcárraga ya está al 100, lo que tenemos es a un equipo tremendamente dominante de la Liga MX, con cuatro lideratos de los últimos 8, en la mitad del América ha sido, en los últimos torneos, el América en 4, en la mitad ha sido líder general. No hay equipo que más puntos haya hecho.
Bueno, pero no. ¿Todo surgió de dónde? Del clásico que viene con Pumas.
Yo les claro. Digo,
entonces, ¿cómo mantienes un clásico? O sea, para considerar clásico, cuando un equipo, el rival, tiene 14 años sin ganar, cuando te compite medianamente cuando lo enfrentas,
es que no escuchaste la editorial, Lea.
¿Cómo puedes mantener el
Liverpool la llama viva? ¿Es derbi o no es derbi? ¿El Liverpool Everton es derbi o no es derbi?
Perdón, te escuché porque el doctor saludó.
¿El Everton no, contra Liverpool es derbi o no es derbi?
Es derbi histórico, pero en el
Barcelona
le pasan
es derbi o no es derbi.
Sí, ¿es pero, no es pero es un el tema histórico, pero hablemos de presente.
¿Es derbi o no es derbi?
Son rivalidades geográficas.
¿Cuál es
la competencia? Es que entendamos de una vez. Es que, ¿quién les hizo tanto daño en la parte narrativa? El América Pumas no está enfrentando a los dos equipos más ganadores. Es un clásico y es una rivalidad por ADNs distintos. Porque está. Pumas representa algo muy diferente a lo que representa el América. Y en la cancha sus aficionados creo que lo terminan valorando. Y así ha sido.
Es que, creo que lo está romantizando Tocayo. Sí,
a ver, Luis Enrique, tú que eres el mejor, el gran experto de Ligue 1 en este país. ¿Cuál es el clásico?
Perdón, se cortó, perdóname, doctor.
Tú eres el que más sabe de Ligue 1 en este país y por eso lo narras. ¿Cuál es el clásico?
Es el Olympique de Marsella contra el Paris Saint-Germain.
Es un clásico.
El Paris Saint-Germain no existía, hasta los últimos 15 años.
Compite, pero...
Y hoy no el Olympique de Marsella no existe. ¿Y qué crees que pasó el lunes cuando daban el Balón de Oro a todos los...
Le ganó el
Olympique 1-0, güey. Y entonces imagínate la prensa francesa diciendo ahorita, ya no existe el clásico, porque ya no existe, güey. Porque hoy el Olympique de Marsella está lejísimos. Ya andan, gracias.
Ni te están saludando. Ni le están haciendo caso, hombre.
Oye, pero traes, ya me imagino el cuento nonón, ¿eh? Con la gente que se escuchó ahorita.
Pero también entendamos que muchos clásicos se mantienen por el negocio, porque obviamente a la liga le conviene mucho estas rivalidades y a veces las van forzando. Y el América Pumas es un clásico histórico y se romantiza, pero no le da Pumas para realmente competirle en los últimos juegos o para pelear un título. ¿No sería más representativo agarrar estos clásicos en liguilla o de repente que se definan en semifinales o en la final? ¿Por qué nos tenemos que conformar en darles vuelo cuando es temporada regular nada más?
Porque así son los ciclos, por lo menos, de un proyecto que tristemente ha sido muy igual que el del Guadalajara e igual que el del Cruz Azul, aunque ya ahorita está tomando mucho vuelo el del Cruz Azul. Son proyectos que no han tenido la solvencia ni la capacidad directiva para ponerlos en la parte alta de la competencia de los últimos 10 años del fútbol mexicano, que está marcada en el día a día, no en los resultados, para América, Tigres y Monterrey. Porque ahora está Toluca y ya se subió ahí. Pero estuvo León con un bicampeonato, estuvo Atlas con un bicampeonato, estuvo Pachuca. El fútbol mexicano, cuando dice Luis, llamamos con el tema democratizador, es una realidad. Que venimos del tricampeonato, es harina de otro costal. Que en los últimos 10 años Monterrey solo tenga un título, Chivas solo tenga un título, Atlas el bicampeonato, América tenga 4 títulos en los últimos 10 años, Tigres tenga 3 títulos, León tenga 2, habla de una liga democratizada. Y son ciclos los que se van cumpliendo. Entonces, si no maduramos nosotros como comentaristas, nosotros como periodistas, y lo único que hacemos es, cada que llega un clásico, seguimos diciendo la misma pinche babosada, que están muertos los clásicos y que América no tiene rivales, seguimos fomentando esta narrativa en serio que no va a ningún lugar.
Te confirmo,
que vemos no hay el fútbol italiano, ¿cuántos años de dominio de la Juve? ¿A ti que te gusta el fútbol italiano, Lea? Y hoy la Juve está lejos, ¿eh? Porque esa es la parte cíclica. ¿Y a poco por eso entonces ya no es el derbi, el Inter, la Juve? O que, a ver, ¿cuántos años nos costó a los rosoneros volverla a ganar a la Juve? ¿Cuántos años fueron? 6 años, Luis Enrique. Seis años que nos traían de hijos.
Yo nada más diría algo.
¿Por eso vamos a decir, ya no existe?
Ya, déjame.
No, pero la historia es una cosa y el presente es otro.
A ver, Luis Enrique, eso no, América no tiene ni un rival que le compita a sus rivales.
En este momento, desafortunadamente, no.
No hay, Chivas no compite. O sea, Chivas está esperanzado en ganarle al América para decir, pero nos hemos ganado 4 semifinales.
Yo les pregunto algo. De los 17 partidos, de los 17 rivales que
en
tiene
la época dorada del América, en doctor, la época dorada. Mira, yo con esto me voy, Luis Enrique, porque creo que hoy no puedo dialogar con Luis. Y me están esperando para cantar en las mañanitas.
Ya vete.
Nada más, esto es muy sencillo.
Vete de fútbol.
En la época dorada del América. ¿Estás de acuerdo
con la época del América, Luis Enrique? Le haces mucho mal a los medios. Vete, Enrique.
Luis Enrique, el América está en su época dorada, Luis Enrique, ¿sí o no?
En este momento no está en su prime, pero está en un gran momento. Tricampeonato.
Bueno, venimos final de la época dorada. Yo en esta época dorada. Sí.
No le tengas miedo, tocayo.
No, yo diría que sí.
Los últimos 10 clásicos nacionales, Luis Enrique. Los últimos 10, incluido ya este. De los 10, América Chivas, ¿eh?
¿Pero por qué lo llevas a Chivas? Estamos hablando de Pumas.
Nada más, escúchame, Lea, porque aquí voy a matar las babosadas de lo de Luis. De los últimos 10 clásicos en la mera época dorada de la América, ¿cuántos clásicos ganados tiene cada equipo y empates? ¿Cuántos calculas? De los últimos 10, en su época dorada, en su prime, güey, en su prime, en la era Fidalgo, Jardín, aquí a la tribuna, ¿cuántos calculas, güey? 4 triunfos de la América, 3 triunfos de Chivas y 3 empates. Gracias, señor. Buenas tardes, gracias.
Pero eso de qué sirve si están los títulos.
Oye,
esto,
mira, ya
¿de
se
qué
va.
Sirve
déjalo,
eso si
mira.
Están los títulos?
Oye, tocayo,
te digo algo,
eso
digo, esos mensajes,
mucho daño. Fíjate,
esos mensajes que dicen que veas, es por eso que los chivermanos están confundidos y justifican a su equipo. Exacto. Porque viven de ganar o perder con el América, no de ser campeones.
Mientras el América, o sea, dicen, les hemos ganado solo para veas que es un cobarde. Esto es un acto de cobardía lo que acaba de ser, porque se quedó sin argumentos. Mientras Pumas y Chivas le ganan los partidos, a mí me hubiera gustado que me respondiera con toda la tranquilidad qué equipo ha jugado las últimas 4 finales del fútbol mexicano.
Lo que pasa es que cuando le conviene, habla de torneos cortos y habla de torneos regulares, pero cuando Chivas va bien y califica en séptimo, octavo, que ya tiene un buen, habla de que lo bueno es en la liguilla, y en lo bueno de la liguilla el América es el que lo gana. Y lo quería preguntarle también a Enrique Veas antes de que nos abandonara, era ¿sí? de los 17 rivales que tiene el América, doctor, ¿con cuántos es favorito cuando los enfrenta?
Con todos.
No sé si con todos, pero
con todos.
Al menos con 15 sí. Porque hoy contra Toluca no sería favorito ni contra Rayados.
Tiene razón.
En este partido contra Pumas, en este clásico, es favorito.
Es favorito, ampliamente favorito.
Y yo lo que tendría que preocuparse los Pumas cada vez que hay estos juegos es en exigirle a su equipo y en formar una estructura y un proyecto que le dé para llegar a finales y toparse al América en una final. Y no conformarse con que el calendario los ponga enfrente en torneo regular. Ese es el problema de Chivas, es el problema de Pumas, que están sumidos en una mediocridad y en un conformismo absoluto y una autojustificación, y siguen avalándose desde la historia, pero con un presente muy complicado.
Exactamente. Justamente, tocayo. Podemos ir, ¿qué pasó hoy en Cuapa? ¿Quieres ir a ver a Saúl? Vamos con Saúl.
Vamos a ver,
y Saúl. Regresamos.
El pulso de la Liga MX.
Amigos del Octava Sport, fuerte abrazo, qué gusto saludarlos desde el Nido de Cuapa, en donde las Águilas del América están listas para medirse a los Pumas de la Universidad Nacional en una edición más del Clásico Capitalino. Un encuentro que promete bastante, porque de los últimos 4 compromisos, Pumas ha ganado 2 y el América también ha hecho lo propio en 2 partidos. En ese sentido, bueno, el día de hoy habló el maguito Álvaro Fidalgo ante los medios de comunicación, primero dejando en claro que está listo para tener minutos ante el cuadro del Pedregal, pero también habló al respecto de lo que será la dura baja de Henry Martín, el delantero yucateco, que sigue sufriendo de una lesión y no podrá tener participación en este encuentro ante el equipo capitalino. No les cuento más, escuchamos las palabras del maguito Fidalgo.
Qué bueno, a todos nos gusta tener grandes partidos. Sí, lo considero más un clásico, por supuesto, un partido muy importante para nosotros y sobre todo para la afición. Muchas veces siento que para la afición este partido es incluso casi no más importante que el de Chivas, diría, pero según me contaron, ya sabéis que me gusta mucho la historia del club, la historia de todas las cosas. Sé que hace años este partido era una locura, me lo contó gente, ni mencionar el jugador que es Henry, también por el tema mental, por el líder, porque al final, bueno, pues es una leyenda, ¿no? Entonces creo que eso también en el campo pesa mucho también incluso para los rivales. Entonces, bueno, y Jona lo mismo. Al final, Jona, el nivel que dio en todos estos torneos, todo lo que conseguimos, pues perderlo también. Y además Jona te da una cosa que es muy complicada encontrar en la plantilla, ¿no? Esa asociación, ese criterio que tiene para jugar al fútbol es complicado.
Bien, ya escuchamos al maguito Álvaro Fidalgo hablar ante los medios de comunicación. En ese sentido, bueno, el América tendrá bajas, llamativas bajas importantes, el caso de Henry Martín, el caso de Dagoberto Espinosa, que ayer fue operado de la rodilla derecha y no podrá tener participación con el América prácticamente hasta la liguilla. Y en ese sentido también el Búfalo Aguirre, quien está tocado y prácticamente empezado el partido, se sabrá si podrá tener minutos y Jardine lo va a contemplar, pero bueno, por lo pronto el América está listo para el clásico capitalino, que lo visualiza como una revancha después de haber perdido ante las Chivas del Guadalajara. Por lo pronto así.
Las breves por Unánimo Deportes.
Se definieron las semifinales de la Copa Libertadores. Sao Paulo no pudo darle la vuelta al marcador y perdió 0-3 frente a Liga de Quito, mientras que Flamengo se fue a penales contra Estudiantes y ganó a domicilio, por lo que las semifinales serán Racing versus Flamengo y Palmeiras versus Liga de Quito. Los Dodgers volvieron a celebrar en la MLB. Los Ángeles blanquearon 8-0 a Arizona el jueves por la tarde y celebró su título número 12 en la Oeste de la Nacional en 13 temporadas. Shohei Ohtani conectó su home run número 54 y ya empató su marca histórica. Seattle cumplió expectativas en Thursday Night Football. Los Seahawks llegaron a estar 17-6 en el tercer cuarto y los Cardinals empataron con menos de un minuto para el final del partido, pero una patada de poco más de 50 yardas le dio la victoria esperada al equipo de Seattle. Presentaron a las mascotas del Mundial 2026. La FIFA presentó oficialmente a Sayu, el jaguar que representará a México junto a Meipu, una alce canadiense y Clutch, una águila americana. Esta triada simboliza la unión de los tres países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos.
Inicia la jornada 11 de la Liga MX. El rebaño sagrado se mete al Estadio Cuauhtémoc y están obligados a ganar ante uno de los peores equipos del torneo. Puebla contra Chivas, este viernes 26 de septiembre a las 9 de la noche, por Radio Red 1110 AM y las plataformas digitales de la Octava Sports.
Te da más emociones.
Chivas visita a Puebla, tocayo.
No lo veo tan sencillo para los chivermanos, ¿eh? No, el sabor de boca que ha dejado Puebla merecía ganar ante Pachuca. Mi arquero leyenda, Hernán Cristante, que te lo voy a llevar un día para que platiques con él, para que nos tomemos un
anda como enojado conmigo. Café.
Es que tú haces enojar a todo mundo.
O sea, yo creo que le molestó lo que dije cuando llegó algo, ¿no? En la mesa de los especialistas. Y sí, el martes me dio muy serio. Le dije, tienes que comprarte otros zapatos nuevos.
Sí, sí, vi el video donde le habías enfocado, sí. Estaba todo enlodado.
No, y Jimmy con los zapatos impolutos, ¿eh? Se los dijo unos... Hermenegildo, imagínate, no los iba a sacar
¿no? ¿Qué te digo? Si es el Jimmy usa pura marca caras, quedó acostumbrado de futbolista. Pero hoy las Chivas no la tienen fácil, ¿eh?
No. Nada fácil. Porque además ya mostró mejoría Puebla. Veamos, puede ser el Waterloo del conjunto de Guadalajara, tocayo, ¿no?
Veamos lo que claramente pasó con Cruz Azul con Querétaro. Cruz Azul lo daba por ganado y le costó, y yo creo que Puebla en los últimos partidos ha mostrado la idea que tiene. Es un equipo de las plantillas más humildes del fútbol mexicano, pero Hernán Cristante se agarra del trabajo, de la disciplina, de la motivación, obviamente de la constancia del día a día, de estarlos trabajando y trabajando, y estos partidos son los que esperan esos equipos, para tratar de levantar la mano y decir, mira, vencimos a Chivas, no pudieron con nosotros, hoy. Si los chivermanos creen que lo tienen tan fácil después del partido ante Necaxa, se pueden llevar una desagradable sorpresa en el Cuauhtémoc.
Exactamente, justamente ahí. Y tocayo, además de que lo tendremos aquí en las frecuencias de Reta M y la Octava Sports, la gente que nos escucha allí en Puebla o que va de la Ciudad de México, muchos chivermanos, cuidado, muchos chivermanos van de la Ciudad de México, se prevé que caiga otro aguacero, ¿eh? Entonces... llévense, no pueden meter sombrillas, pero sí un buen impermeable, tocayo, ¿no? Así que ¿Tu favorito para esta jornada, Tocayo? Este partido.
De esa jornada estaba. Yo creo que va a ser empate.
¿Empate?
Yo creo que va a ser empate.
No, yo creo que no. Yo creo que...
¿Tú crees que va a ganar Chivas?
No.
¿Ah, tú crees que Puebla le va a ganar a Chivas?
Puebla va a dar la campanada, Tocayo. Puebla va a ganar.
Pues mira, no lo veo tan descabellado. Hace 2-3 semanas te hubiera dicho, estás tomado, pero hoy creo que sí lo veo
exactamente.
Así.
Exactamente. Mira, como la producción ya se va a la cómoda, ¿no? Vamos a dar un cambio, ¿te parece? Ya hablamos de Chivas. Revisamos rápidamente la jornada, ¿te parece, Tocayo?
Venga, Tocayo.
A ver, ahí está. Gracias, como siempre, a Mike, que es un experto en esto. O sea, él siempre está atento. Mira, el cambio que les vamos a dar, ¿no? La jornada, la Liga MX me tiene su videíto que aparece ahí, ya lo deberían de quitar, ¿no? Pero bueno, ya me hizo enojar.
No se enoje, doctor, bueno, tranquilo, mejor.
Fíjate, hoy, la jornada. A las 7 de la noche, Bravos.
Ya se le cayó otra vez el celular, me lleva.
Pero ahí están, bien, Mike, cubriéndome. Bravos contra León a las 7. A las 9 tenemos, hoy aquí en Reta M, el Puebla Chivas. Mañana a las 5, aquí también, Pachuca San Luis.
Ahí nos escuchamos.
Si no gana Pachuca...
Se va a complicar, no se va a filtrar otro video de Armando Martínez.
Exacto. Atlas Necaxa a la misma hora, 5 de la tarde. Mañana 7 de la noche, Rayados de Monterrey frente a Santos. A esa misma hora, Toluca frente a Mazatlán. Y a las 9 de la noche, América frente a Pumas. El domingo a las 5 de la tarde, aquí lo tenemos, en esta misma frecuencia, Gallos de Querétaro. ¡Ay, contra Tigres, eh! Imagínate. Y qué mal horario pusieron en domingo 9 de la noche, Tocayo. Domingo 9 de la noche, Xolos frente a Cruz Azul.
Que hay que hablar de la despedida de Jesús Corona. Chuy Corona se va a despedir en este partido. Hay un momento muy emotivo ahora un partido amistoso, me parece, en donde sí. Chuy Corona sale de cambio y le deja la posición a su hijo.
Ok.
Juega la misma posición su hijo y entra a porterear con el equipo de Xolos, pero se funden en un abrazo porque esa es la imagen o ese es el momento de vida que estaba esperando Chuy Corona, sí, por señor, eso esperó justo. Retirarse hasta ahora y lo va a hacer ante Cruz Azul, que obviamente es el equipo de sus amores, y con un nivel de Xolos que a mí me sorprendió el partido que pierden contra Santos, lo extrañan a Gilberto Mora, pero este partido tiene tintes emotivos.
Claro, de uno y otro lado.
Interesantes porque Cruz Azul puede perder el invicto.
Se me hace Jesús Corona, uno de los, como todos, expuesto a los errores dentro y fuera del campo.
¿Ya lo vas a demeritar, Tocayo?
De los grandes, no, escucha, uno de los grandes profesionales del fútbol mexicano.
¿Dónde pondrías a Jesús Corona en el top 10 de arqueros? ¿Lo incluirías o no?
Sí, de entrada sí. Sí, en el top 5 no, pero sí en el top 10, Tocayo. ¿No?
¿Qué le faltó a Chuy Corona para el tema selección?
No sé, yo creo que...
¿Por qué no era de los entrenadores? No, tuvo tres escándalos, ¿eh? Recordarás.
Claro, eso le termina marcando, ¿no?
Disciplinas, era un tipo que se calentaba muy rápido, de personalidad muy férrea, eso lo ayudó en su carrera. ¿Te acuerdas aquel partido entre Cruz Azul y Morelia cuando un aficionado se
grita
de la tribuna?
Y viene un merequetengue.
Exacto. Justo. Chuy tuvo dos, tres escenas polémicas en su historia, pero no fue ese arquero que pudo dar el salto a la titularidad de la selección, por ejemplo.
Justamente. Oye, Tocayo, pues ahí está. Dígame. La jornada. Cambiando de tema, este domingo, bueno, este fin de semana arranca el Mundial Sub-20.
Sí, señor.
El domingo, México, mira, la producción se les fue. Se les fue.
Ante Brasil, 5 de la tarde.
5, andan pensando que May anda pensando en otras cosas, Moy anda pensando en la triple A, ¿no? Y arranca. Si te parece, vamos a escuchar, y ahorita regresamos, a César Bustos y Everardo López, jugadores de la selección mexicana sub-20, hablando del debut del domingo frente al Scratch Duoro.
Venga.
El pulso del Tri. Bien, creo que el equipo ha agarrado mucha confianza en los partidos, cada vez nos hemos más unidos y creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces, los veo muy preparados, muy contentos y muy emocionados porque empieza el partido. Así que, primeramente Dios, que vaya muy bien.
No, muy motivados, ¿no? Creo que siempre es muy bonito las ansias igual de empezar el torneo y creo que el equipo muy bien, estamos muy unidos y con la motivación a tope de que vamos a hacer un buen papel.
El pulso del Tri.
Pues ahí está, tocayo, las expectativas. ¿Hay grandes expectativas o no en torno a la participación de esta selección mexicana en el Mundial en Chile, tocayo?
La verdad para mí es incógnita, no es favorito. Te hubiera dicho hace dos generaciones que tal vez se le podía competir bien, pero es Brasil, es España y es Marruecos. Claro. Yo creo que es la gran oportunidad que tiene esta generación, porque la última fue generación perdida, ¿te acuerdas? Que quedó sin participar en el Mundial de la Especialidad. Yo creo que nos va a dar un gran referente de la calidad que tienen esta generación. Todos claro. Son conocidos, todos tienen minutos en primera división, en Liga MX, pero los rivales están muy bravos. Yo no sé si le va a...
Veamos, y a mí lo que me llamó la atención, tocayo, una vez más, el destino nos ha alcanzado y que lo hemos comentado, que para mí, independientemente que sean buenos partidos, lo que pone a prueba la FIFA, la tarjeta verde.
Ah, ¿no? Cierto.
Para las revisiones, para la revisión de jugadas, el entrenador de cada equipo va a tener, mira, Mike no lo sabía, está tan sorprendido, no sabe qué hacer.
Es menos como Moya. Es como el pañuelo en la NFL.
Le dicen el reto. Acá son dos oportunidades. Y está muy bien porque ya sabes, ahorita todos revisen el VAR. Entonces ahí también me parece que para los clubes tienes que ser muy certero para, bueno, los equipos y llegar a las ligas muy certeros a la hora de pedir tus dos revisiones, tocayo, ¿no? O sea, tienes que ser muy certero y me imagino que eso también tiene que ver en el que ya tú dentro de tu equipo, dentro de tu partido, dentro de tu delegación tengas también un experto arbitral, ¿eh? O sea, sí. Va para allá. Que a lo mejor no esté en la banca, pero esté en la tribuna y le digan, esta hay que pedir la revisión, ¿no?
A mí, me gusta buscar esta interacción y justicia deportiva porque el VAR ha dejado dudas, por eso entra esta tarjeta verde, pero lo que no me gusta es que van a ser los partidos cada vez más cortados.
A ver, de acuerdo. Además, fíjate, yo digo que es parte de la profesionalización. Los equipos, necesariamente, y te acuerdas de mí, van a tener que contratar dentro de su cuerpo técnico exárbitros
para entender
de decir, va, en esta sí aplícala, porque son dos oportunidades, en esta sí.
A ver,
o sea, yo me imagino a mi gran amigo, a tu gran amigo Gilberto Alcalá ahora sí saliendo a la cancha,
el Barcalá,
con el Pants del América, imagínate,
el Barcalá,
el Barcalá con la chamarra del América, ¿no?
¿Cuántas revisiones de VAR hay en promedio en
cada... No lo tengo claro, ¿eh? O sea, te mentiría.
Ahora, agreguémosle que de cajón van a utilizar estas dos y dos si se llega a oficializar.
Cuatro. Fíjate, goles para revisar si hubo fuera de juego, falta previa o si el balón cruzó la línea, es decir, para ofensiva o defensiva. Penales para determinar si una falta dentro del área fue correctamente sancionada o ignorada. Tarjetas rojas directas para chequear si una expulsión fue justificada y confusión de identidad para
corregir una amonestación. Imagínate. Un partido en donde haya tres revisiones de VAR, cuatro solicitudes, dos y dos de cada entrenador, el famosa pausa de hidratación. Si la Liga MX luego agregan 13 minutos, con todo este escenario van a agregar 20 o 25. Es que entiendo, pero lo que no me agrada honestamente es que va a estar ya muy tijeretado.
A mí me encanta esto. Yo soy, no. qué bueno que llegue, ¿no? Así es, tocayo. ¿Algo más? ¿Podemos ir a publicidad?
Vamos a pausa, por favor, porque la producción ya nos está exigiendo que lo hagamos.
Vamos.
Esto es Liga Premier Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicar de la actualidad en Liga Premier, que tendrá su jornada número 6 en la Serie A, en donde el Real Apodaca, dirigido por Ricardo Rayas, se mantiene como líder, como el equipo que prácticamente lleva un paso perfecto, que no ha perdido. Es uno de los cuatro invictos que hay en esta Liga Premier, junto con otros clubes como el Racing de Veracruz, como el FC Santiago y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Son los cuatro equipos que mantienen sin derrotas en lo que llevamos de esta temporada 2025-2026. Por supuesto que habrá que estar al pendiente de lo que haga el líder, de lo que haga Real Apodaca, que se enfrenta este domingo a las 4 de la tarde allá en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano en Apodaca, Nuevo León, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Se mide a Gavilanes FC Matamoros. Difícil la visita de Gavilanes a la casa de la Apodaca, que bueno, pues tendrá que refrendar su buen paso. Es entre algunos otros buenos partidos. Los Cabos United, por ejemplo, tratarán de regresar a la senda del triunfo, lo mismo que Tritones Vallarta. Los Cabos contra el Zapotlanejo, Tritones contra Cimarrones. Nuestro lunes premier es Club Calor ante la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde la Unidad Deportiva Solidaridad allá en Reynosa, casa de Club Calor. Estén al pendiente de todo lo que suceda. Y ya que hablamos de Cimarrones, vamos a escuchar parte de la historia de Valentín Arredondo, su técnico, un hombre que conocimos en Liga Premier como jugador, con aquellos murciélagos que revolucionaron alguna manera de ver el fútbol en redes sociales, pero que ahora es el responsable de Cimarrones y está en este proceso como técnico.
Esto es Liga Premier Radio.
Muy bien, fíjate, muy contento de estar aquí nuevamente.
¿Qué fue lo que te detonó de pronto decir, bueno, se acaba mi carrera y ahora me voy a dedicar a la línea?
Yo desde antes de retirarme como futbolista, yo ya estaba cursando la carrera de director técnico. Ya era muy preguntón en los entrenamientos. A todos esos directores técnicos y demás cuerpo técnico que tuve en el paso como jugador, ya les iba aprendiendo algunos detalles que me gustaba sobre manejo de grupos, sobre entrenamiento, sobre metodología. Y al final fui bendecido porque de un día para otro paso de ser jugador a formar parte de un cuerpo técnico, como ayudante de un cuerpo técnico. Y bueno, ahí inicia mi inquietud, mi carrera, mi visión de ser parte de un cuerpo técnico y hoy dirigiendo un equipo de Liga Premier.
Esto es Liga Premier Radio.
Bueno, ahí está la historia de Valentín Arredondo, cómo se ha desarrollado en la Liga Premier desde futbolista y hasta ahora entrenador del primer equipo de Cimarrones. Solamente, y para terminar, recordarles que hay una pausa de nueva cuenta en la Serie B, cuestiones de calendarización. Ya después estaremos entrando a la jornada número 4 de la Serie B y el domingo los tenemos toda la información de lo que ha sucedido este fin de semana o de lo que sucederá este fin de semana en la Serie A en Liga Premier Radio.
Máximo Avance.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado para hablar un poquito de la actividad de la NFL, porque ya comenzó la semana 4. Vaya encuentro de Thursday Night Football que vivimos, porque lo decíamos muy bien. Pese a que tal vez dentro de los nombres no era lo más atractivo que teníamos, era un duelo divisional de dos equipos que traían hasta ayer marca ganadora, dos partidos ganados y uno perdido, entre los Cardinals de Arizona, que eran los locales, contra los Seahawks de Seattle. 23-20 terminó ganando Seahawks y se pone con un récord de 3-1. ¿Qué es lo que hizo bien Seahawks? No cometer los errores que tuvo Arizona. Si nos vamos al tema de ofensiva, solamente dos touchdowns fueron de esa manera. Un pase de anotación de Sam Darnold, que terminó con 242 yardas, y también el otro terminó siendo por acarreo. Ojo, Darnold no terminó teniendo intercepciones, y al final el resto de los puntos, que fueron 11, llegan por parte de Jason Myers, que conectó 3 goles de campo de 4 intentados. Pese a que falló uno, los 3 que hizo fueron suficientes para terminar dándole la victoria al equipo de Seattle. Y los Cardinals no es que hayan tenido mal rendimiento, terminan solamente perdiendo por 3 puntos, pero ahí van los errores. 2 intercepciones de Kyler Murray, que sí, lanzó 2 touchdowns y 200 yardas, pero las intercepciones lo terminaron perjudicando. Y específicamente yo quiero hablar de el tema en las patadas, porque aunque este Ryland hace 2 goles de campo en 2 intentos, cuando el partido se pone 20-20, es una grosería que el equipo de los Cardinals no sepa hacer una patada de kickoff. La nueva regla indica que hay un landing zone, que va de la yarda 20 a la yarda 1. Si el balón está en ese territorio, se viene la devolución de la patada. Si no hay devolución de patada, queda como bola libre. Si hay un touchback, salen desde la yarda 30. Pero si el balón pega antes de la zona de la yarda 20, de la landing zone, entonces el equipo rival sale desde la yarda 40. Sí, desde la yarda 40 efectivamente no te da para anotar un gol de campo, porque sales desde tu propia yarda 40. Pero si logras avanzar entre 25 y 30 yardas más, ya estás en zona de gol de campo. Y fue lo que terminó haciendo Seahawks. Aprovechan que no hay un buen kickoff por parte de los Cardinals, lo llevan a la zona de gol de campo y terminan ganando el partido solamente por 3 puntos. Un error que cuesta una derrota por parte de los Cardinals en una división que está de miedo, en una división que será de las más cerradas este año, en donde los Niners no han perdido, en donde los Rams cayeron pero ante el campeón y son los favoritos para llevársela, y en donde los Seahawks ya están 3-1 y los Cardinals, que habían empezado de muy buena forma 2-0, ahora están 2-2. A ver qué pasa con esta división. Y eso fue lo que sucedió en el Thursday Night Football de la NFL. Con esto estamos llegando al final, amigos del show de la Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo que hace posible esto y en la producción de Cristian Moya, en los controles Oscar Camarena, yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.